en Así las Cosas.
Nos conmovió y nos conmocionó a todos. La muerte de una niñita de 3 años y de esa manera tan violenta, pues obviamente conmueve y conmociona a todos, incluyendo a las personas que detuvieron a estas personas que no tienen ningún respeto por la vida humana. Se hizo una investigación muy rápida, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Desde el primer momento que ocurrió, el fiscal general del Estado, José Luis Cervantes, y yo mantuvimos comunicación permanente. Posteriormente, cuando vimos que algunos se trasladaron a la Ciudad de México, tuvimos comunicación inmediata los tres: José Luis Cervantes, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de aquí de la Ciudad de México, y tu servidor.
Así las cosas.
8 de la mañana con 41 minutos. Bueno, escuchamos la voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aquí en estos micrófonos. Justo hace una semana estuvo por acá y en ese momento hablábamos de este multihomicidio en Atizapán, en el Estado de México, pues que conmocionó, que fue uno de los debates sin lugar a dudas más duros también en redes sociales, que dolió y dolió en serio. Y justo llegaba a esta cabina el secretario Omar García Harfuch, quien había anunciado en sus propias redes sociales pues la detención de 2 personas relacionadas con este caso. Nayeli, recuérdanos de qué estamos hablando.
Así es, Gaby. El pasado 1 de septiembre pues fue asesinado Jonathan Meléndez, el tecladista de la banda de rock mexicano Camilo VII, en su casa en Atizapán, junto a su esposa Ana Paula, de 38 años, su pequeña hija de 3 años, también Aleida Romero, la trabajadora del hogar, y bueno, hasta la mascota de la familia. Y bueno,
la esposa embarazada.
La esposa embarazada también. Uh-huh. Justo todo este contexto es parte de lo doloroso del asunto. Y bueno, horas después fue detenido Sebastián Rosen Ferlini, señalado por la Fiscalía del Estado de México como autor material, y también Gerardo N., quien conducía el auto en el que llegaron a este fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza. Bueno, fueron detenidos, ya vinculados a proceso, y se está investigando el caso.
Y se está investigando el caso y han ido saliendo algunos asuntos, ¿no?
Así es. Lo mencionaba el secretario de Seguridad, García Harfuch. Uh-huh. Que justamente el tema había sido una discusión por dinero. Y se habla también de que se trata de criptomonedas. En parte de las investigaciones se dice que Sebastián buscaba esto que llaman una cold wallet, una billetera fría, que no es otra cosa, Gaby, que un dispositivo en el que se mantienen las claves personales, digamos, privadas de estas cuentas de criptomonedas para poder hacer transacciones. Estas claves están en esta llamada billetera fría porque están fuera de internet. Uh-huh. Esto hace que sean menos un robo de contraseñas porque no están en la red, y entonces incluso bajo un hackeo pues no es posible. Y justo por eso es tan relevante este dispositivo. Y supuestamente esto es lo que buscaba Sebastián en la casa de Jonathan Meléndez.
A ver, esta es parte de la información, y quien tuvo la oportunidad, entiendo, de entrevistar a los abogados es Pablo Ferri, periodista del País, a quien saludo en la línea. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, buenos días.
Pablo, pues cuéntanos, le has dado amplia cobertura a todo este caso y entiendo que tuviste la oportunidad de entrevistar a quién.
Sí, antes de ayer por la noche, por la tarde, pude hablar con Rodrigo Pastrana, que todavía es el abogado de Diego Sebastián N., el principal acusado de la matanza.
Yeah.
Y es quien le ha defendido en las 2 audiencias que constituían la parte inicial del proceso en su contra, ¿no? Uh-huh. Que concluyó ayer. Entonces, bueno, él, la verdad es que me sorprendió mucho su contundencia respecto a algunas cosas que contaba. Sobre todo respecto a su cliente, ¿no? O sea, para empezar, dijo que estaba medio oído por los golpes que había sufrido en prisión, no necesariamente por los custodios, pero bueno, eso decía, que había sido golpeado y demás, y que estaba fuera de sí. Yo ayer en la audiencia, la verdad es que mirándolo me pareció que estaba relativamente normal. Desde luego en la cara no tenía ningún golpe. Uh-huh. y se comunicaba tanto con su coacusado como con su abogado, con el mismo Pastrana. Uh-huh. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final fueron unas horas que lo ves dentro de una burbuja de cristal y madera.
Claro.
Y luego, nada, hablaba de que era casi un hecho que iba a dejar la defensa después de esta última audiencia, porque no estaban de acuerdo en cómo la familia de Sebastián y el mismo Sebastián querían que llevase la defensa. Y él dijo textualmente, hay cosas que nosotros como garantes del proceso estamos dispuestos a hacer y hay otras que no. Uh-huh. Y hay líneas que la de defensa que Sebastián y su familia quieren que explotemos, que nosotros por una cuestión de ética no estamos dispuestos a hacer. Eso dijo él textualmente. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es lo más interesante. Y luego, bueno, él planteó una serie de argumentos que iba a sostener ayer en la audiencia, que al final no sostuvo. Luego le pregunté en un receso que por qué no los había sostenido y me dijo que no le había visto el sentido porque se los iban a tumbar, tanto entiendo que la fiscalía como la misma jueza. Pero vamos, él hablaba de creo que es la parte interesante del relato de uno de los testigos, un amigo de Jonas Meléndez, el músico, uh-huh. que llega con él la tarde de los hechos, casi a las 7:30 de la tarde, cuando Diego Sebastián ya está en la casa familiar. Entendemos que para entonces él ya ha atacado al resto de su familia. Y este amigo dice que Jonas sube, le dice que se espere porque sospecha que algo puede pasar, que si no baja en tanto tiempo que avisa a la policía. Y entonces el abogado decía que en un caso así, si tanto riesgo había, que por qué no había subido con él, que en un caso normal o en una situación normal, que si hay un riesgo así, que un amigo suyo hubiera subido con un palo o lo que fuera para defenderse. Y bueno, pues es tu opinión, otro argumento está bien, pero ni siquiera lo esgrimió luego en la audiencia, ¿no? Simplemente la audiencia lo que dijo fue que el caso de la fiscalía estaba mal construido desde el inicio, porque si bien se habían establecido que Diego Sebastián y su coacusado Gerardo N. habían llegado al departamento o al fraccionamiento donde vivían las víctimas, y si bien la fiscalía había establecido efectivamente que las víctimas habían sido asesinadas, no habían sabido conectar una cosa con la otra, es decir, que habían sido Diego Sebastián y Gerardo N. los responsables. Yeah. Entonces, tanto la fiscalía como la defensa de las familias de las víctimas, bueno, pues contestaron un poco con una carcajada, diciendo, bueno, pues, vamos a ver, uno, no es el juicio, es una audiencia de vinculación a proceso, no tienes que, digamos, enseñar todas tus cartas ya, uh-huh. con lo que tenemos más que de sobra. Y dos, es absurdo, es ridículo que a estas alturas del proceso no se pueda deducir que una cosa llegó a la otra, dadas las pruebas que se presentaron, se presentaron muchísimas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó ayer, los vincularon a proceso y ahora hay 4 meses de investigación complementaria para las partes, así que yo creo que hasta mediado el primer trimestre del 27 no empezará la audiencia intermedia, que es la siguiente fase del proceso.
Oye, Pablo, me llama la atención una cita que relatas en tu texto del abogado Pastrana, que dice, nosotros queremos dejar en claro que no estamos defendiendo un homicidio, sino a una persona acusada de homicidio. Es muy interesante esto que te planteaba el abogado.
Claro, porque a ellos les han enjuiciado, digamos, mediáticamente desde que se supo que habían asumido la defensa de este sujeto, ¿no? Uh-huh. Como si ellos mismos fueran también, creo que lo digo en el texto, como si ellos mismos fueran también parte de la trama que acabó con la vida de estas personas, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a defender a la gente, y si nosotros no existiéramos o no apareciéramos, el proceso pues que no tendría ningún sentido, ¿no? Por mucho que alguien esté acusado de un delito terrible, tiene que haber abogados defensores que cumplan con el papel de la defensa debida. Entonces, ellos estaban muy sorprendidos del odio recibido sobre todo desde el sábado, que es cuando se supo públicamente que su despacho estaba defendiendo a Diego Sebastián, ¿no? Uh-huh. Además, les habían, en el caso de Pastrana, recibió amenazas de muerte, etcétera, ¿no? O sea, sus datos o los datos que hay públicos los ponían en redes así, en pantallazos, con clásicos mensajes de estos de vamos por él, no sé qué, ¿no? O sea, una cosa así medio jodida porque no, en fin, pues él hacía su trabajo y ya está, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. Sí,
es que Pablo, la verdad, y también quería una reflexión tuya a este respecto, la verdad es que todo este caso pues ha destapado pues dolores, agresiones, violencias de todo tipo. En fin, en un sistema como el nuestro, pues toda persona tiene derecho a ser defendida, ¿no? Uh-huh. Ya luego se podrá seguir cómo se defiende, y bueno, pues los abogados sabrán qué casos toman o no toman, pero en principio toda persona tiene derecho a ser defendida, y pues entonces hay un abogado que defiende, y bueno, pues ahora se fueron contra este abogado, como se fueron contra ti también por una de las de tus textos que publicaste también en el diario El País y que ha generado como muchísimo debate. Y me gustaría también un poco una reflexión tuya, Pablo, que has estado cerca de este caso, que lo has estado reporteando, estuviste el día de ayer, viste ahí a los detenidos, pero has visto y vivido también como toda esta violencia. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has estado pensando de todo esto, Pablo?
Pues yo creo que sobre todo son casos que dan mucho miedo, ¿no? Dan mucho miedo porque atentan contra el espacio íntimo de las personas. En un contexto que además se parece mucho al de seguramente mucha de buena parte de la audiencia que ustedes tienen, ¿no? A los 20 y pico millones de personas que vivimos en el Valle de México, ¿no? O sea, que alguien llegue a la casa de la familia, que por la confianza que le tienen le dejen subir y que se dé esta traición, vamos a decirlo así, si es que el caso de la fiscalía es correcto, y la persona a la que le has abierto la puerta no solo mate a... Pues en fin, a por quien supuestamente iba, sino que se ensañe con el resto de tu familia. Yo creo que eso aterroriza, ¿no? Uh-huh. Y de más detalles, ¿no? El caso, tú mencionabas que se fueron contra mí porque yo escribí un texto partiendo de lo que le había pasado o lo que había vivido el niño de la pareja, que se fue el único, la única persona que sobrevivió. Uh-huh. Y a mí... me parece que justo eso tocó una fibra porque mucha gente pensó en ese niño y mucha gente pensó que solo lo que pasó en esas horas en las que estuvo en ese departamento mientras ocurría lo que ocurría fue horrible, ya por no hablar de lo que le queda del resto de la vida, es decir, el trauma que eso le va a generar y cómo va a tener que lidiar con ello, ¿no? Pero el miedo, o sea, el hecho de que la gente haya tenido que pensar en eso, en el niño, en lo que pasó, o sea, me parece horrible, ¿no? Una cosa terrible y creo que remueve. Y creo que esta lógica con la que muchas veces nos enfrentamos a este tipo de historias de violencia que por desgracia sufrimos en México, hace que, o sea, como que muchas veces tratamos de resolverlo rápido con información de qué pasa si los procesan, si no, si van a tal penal, si no, si ya los detuvieron, si no. Claro. Y con eso no es que nos contentemos o que nos quedemos tranquilos, pero como que nos sirve para seguir adelante sin pensar o reflexionar a fondo sobre el asunto. Creo que en este tema, como ocurre de vez en cuando en el país, a veces un caso toca más que otros. Y creo que en este caso ocurrió así. Y dio miedo y no sirvieron las explicaciones de siempre. Y creo que el horror de alguna forma nos paralizó un rato. Y eso creo que en cierto sentido es hasta bueno.
Pues sí, tienes razón. Nayeli.
Sí, Pablo, y también reflexionar un poco de qué nos toca también por parte de los periodistas, de cómo abordamos. Yo leí tu texto y la verdad es que me parece que, como el resto de tus trabajos, lo haces de una manera profesional y respetuosa hacia las víctimas y a todo lo que conlleva terribles casos como este, pero luego también vimos, Pablo, una cobertura en la que estuvieron los videos y circulando en redes sociales, pero también en noticiarios, y también habla un poco de qué sociedad somos, ¿no? También al estar consumiendo este tipo de cosas, ¿también has reflexionado sobre esto?
Sí, a ver, es que en ese sentido ocurrió lo que ocurre siempre, ¿no? Se filtra de todo. Y yo creo que hay partes de las filtraciones, sobre todo cuando tienen que ver con aspectos del caso que puede invitarnos a pensar en lo que pudo ocurrir, que están bien, o sea, que tienen sentido y que nos ayudan a los periodistas a tratar de entender qué pasó. Hay otros que creo que simplemente alimentan el morbo, ¿no? En el caso de los videos, yo vi un par al principio, uno en el que creo que son los dos de cuando llegan los policías primero a la casa, que la verdad es que no sé qué aportan, o sea... ¿Qué te aporta, honestamente, más allá de que te dé morbo y te guste verlo, que no lo critico porque al final es humano, pero ¿qué te aporta ver un vídeo donde se ven unos policías y al fondo los pies de alguien que está muerto? Que en realidad no aporta absolutamente nada. O sea, está además en esta lógica de las redes sociales en las que todo el rato te están alimentando con cosas súper cortas y cambias de tema todo el rato y te sientes informado, pero en realidad no estás informado, estás saciado, que es bastante distinto, ¿no? Uh-huh. Y, o bueno, o presaciado, al final nunca estás saciado del todo con estos mecanismos. Uh-huh. Entonces, no sé, me entristece porque no cambia nada, porque no creo que las reflexiones que han surgido a partir del caso sirvan para nada, porque ocurre una y otra vez. En este caso, como ha sido tan mediático, pues sí, se ha criticado mucho el tema de los vídeos, pero vamos, estamos hartos todos, ustedes igual que yo porque nos dedicamos a esto, de ver este tipo de vídeos cuando hay asesinatos así o situaciones parecidas en las que sí, se ven imágenes de algo periférico alrededor de una tragedia, pero ese algo en realidad no explica absolutamente nada, ¿no? Y, claro. Y en realidad apunta pues a uno de nuestros vicios, que es eso, o sea, alimentar el morbo.
Así es, pues bueno, importante todo esto que estamos aquí poniendo sobre la mesa, hablando también de nuestra, obviamente de nuestra responsabilidad con esto, pero nuevamente felicitar la cobertura que estás haciendo de este y de tantos otros casos, Pablo, y entonces nada más para cerrar nos quedamos, están vinculados a proceso los dos detenidos y decías que dan, ¿son 4 meses?
4 meses de investigación complementaria, navidades mediante. Entonces, bueno, pues yo diría que finales de febrero por ahí estaríamos iniciando etapa intermedia, que es cuando se presentan las pruebas, digamos, al juez, al nuevo juez que va a dirigir el proceso, y después de eso ya sería el juicio. Entonces, yo supongo, o debería ocurrir eso por verano, una cosa así.
Claro. Bueno, gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, Pablo Ferri, periodista de El País, con este caso brutal, ¿no? Este multihomicidio, estas 5 personas. Fíjate que además, el otro día, pues el domingo que iba yo a Querétaro, no sé, ya sabes, las obras sí.
Eternas obras, sí, de carretera.
Y las para salir hacia Querétaro siempre son una tragedia, pero bueno, ahí por la zona de Naucalpan estaba en obra el periférico nuevamente, y eso que era muy temprano, entonces nos sacaron y tuve que darle una vuelta al Parque Naucali para entrar por otro lado al periférico. Bueno, ahí le dimos la vuelta al Parque Naucali y fue como un shock porque estaba anunciado el concierto de este grupo.
Sí.
¿Cómo se llama otra vez el grupo?
Camilo VII.
Uh-huh. Estaba anunciado y la verdad es que das la vuelta y ves el anuncio y claro, es como un, ¿no? Como un choque de decir, híjole, pues es como la cotidianidad de estos temas. Pero bueno, estas 5 personas asesinadas, interesante lo que dicen los abogados, ¿no? Nos querían llevar por un camino que éticamente no es aceptable en la defensa.